Las 5:06, las 4:06 en las Islas Canarias, dándole pues casi ya la bienvenida al día en poco, en muy poquito tiempo, seguramente empecemos ya a ver cómo va clareando el cielo.
Y frescos como lechugas que estamos.
Sí, frescos como lechugas, y en algunos sitios decimos ya que se ha notado alguna tormentita. ¿Sí? Las previsiones parecían que decían que hasta hoy ya me ha sentado el día, pero ya esta noche ha caído en algunos sitios un poquito de agua. Digo en algunos sitios, que en algunos estarán cociendo, o sea que es lo que hay.
No te estarás refiriendo a la tormenta tropical Dolly que van a sufrir en México, ¿no?
Eso es más que refrescar, eso es lo que tiene que poner de una mala leche. ¿Tú te sientes joven, Lardán?
Pues la verdad es que ridículamente sí. Y digo ridículamente porque tengo 43 palos. Y con 43 palos sentirte joven es una posibilidad, pero ser joven ya no eres técnicamente joven.
¿Y técnicamente hasta qué edad más o menos?
¿Es joven?
Sí.
Pues no sé, hasta los 35 así.
Me acabas de dejar chafado, yo me creía también con 45.
No, pero joven, te puedes sentir joven, ¿eh? Yo sé que tú te sientes joven.
Sí, me siento joven. Lo que pasa es que no sé si estamos en este estudio, en este prototipo. Mira, los jóvenes españoles se comprometen cada vez más con la sociedad y con el mundo que les rodea, aunque también se aferran a posiciones más conservadoras sobre distintos asuntos. Esta es la conclusión del informe presentado este martes por el Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud. El estudio se llama Valores de los Jóvenes 2014.
Y es que según el director general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, la famosa FAD, Ignacio Calderón, cada vez es menos frecuente el concepto de nini en la juventud, ya que crece la tendencia del adolescente activo, proactivo, con ganas de cambiar las cosas.
Es cada vez menos frecuente el estereotipo del joven pasota o el joven nini, que es un concepto que gracias a Dios desaparece, y lo que aparece mucho más el joven participativo, el joven activo, el joven que quiere que le escuchen y escuchar.
Según el análisis de los resultados obtenidos en este sondeo, en el que se preguntó a 1.003 adolescentes de todo el territorio nacional, excepto Canarias, Ceuta y Melilla, la crisis ha influido en los valores y en los juicios morales, sociales y políticos de los jóvenes y de los adolescentes. Respecto al mayor apoyo a conductas conservadoras, los encuestados son más conservadores y más responsables. Eusebio Mejías es director técnico de FAD.
Cuando se le preguntaba a un joven cómo era, lo que te decían era: soy egoísta, pienso solo en el presente. En este año lo que te dicen es: soy honrado, soy leal, soy generoso, soy responsable.
Este estudio considera que desde 2006 es patente la evolución de los adolescentes porque se han hecho más ortodoxos, más formalmente correctos, más preocupados por el orden y la seguridad, más proactivos frente a lo comunitario y más implicados en lo común. Además, todo lo relacionado con el hedonismo ha descendido claramente dentro de su escala de valores, mientras que ha aumentado el compromiso con lo colectivo. También demanda un trabajo. Eusebio Mejías.
Tenemos un 65% que dicen que es muy importante tener un trabajo, da igual en qué condiciones. Se olvidan de todas esas reivindicaciones y dicen: hay que tener un trabajo, sea como sea.
Ayer en esta nueva andadura, Roberto y yo te decíamos a estas horas que teníamos intención, vocación de quitarte uno de los problemas más habituales de la gente que cuando se levanta y tiene que hacer de comer no sabe qué hacer y está pensando, además de qué voy a coger del armario para vestirme, qué voy a poner hoy para comer. Bueno, pues el qué voy a poner hoy para comer nos lo resuelve a diario Pepe Oneto. Pepe, muy buenos días, que haya alivio.
Muy buenos días, que pasa el hartadón, que haya alivio, amigo.
Roberto, hoy...
Roberto, que haya alivio.
Que eso digo yo, que haya alivio. Y digo una cosa, que yo he probado la receta de ayer, vamos, que ayer hice esos chipirones, pero que estuve buscando en mi nevera y no encontré al final las espinacas. Pero a partir de ahora la va a haber, van a estar ahí, congeladas por ahora, pero...
Por cierto, referente a las espinacas de ayer con los chipirones rellenos con espinacas, que fue la primera receta de la temporada, te quería hacer una pregunta que ayer, después de que nos la contaras, comentó en Antena Roberto. Yo también lo había pensado y no me atreví a preguntarte. Con estos chipirones rellenos y las espinacas, unos piñoncitos, ¿qué tal?
¡Uy, qué buena idea, sí, señor! ¿Sí? Ay, me encanta. Pero siempre y cuando estén pelados, ¿comprendes?
Vale.
Porque eso no es por nada, sino porque no estamos recomendando...
Indigesto, ¿no?
Es un tanto indigesto, sí.
Oye, hoy tenemos un plato contundente, ¿no? Para comer.
Claro, ayer le correspondió el turno al cefalópodo y hoy vamos a decantarnos un poquito por la carne, ¿eh? Vamos a hacer un día un poquito de carne, pescado. ¿Y qué te parece, Roberto Pablo y Lartaun, si el viernes lo dejamos un postrecito para terminar la semana?
Muy bien,
como diría el cursi, dulcemente.
Muy bien, sí, muy bien. Somos golosos, además, los dos.
Y digo que dentro de los postres entra el queso también, espero.
Pues sí, el queso es que da muchísimo juego en la repostería, en la cocina de los dulces. El queso, aunque algunos no se lo crean, pues es un elemento muy importante. Ahí están las tartas de queso, los bizcochos, etcétera. Ya hablaremos bien,
del tema este. Oye, hoy jarrete de cerdo ibérico en su jugo con patatas a lo pobre.
¿Qué le parece a usted?
A mí me parece que esto tiene una pinta tan buena que a las 5 y 11 minutos, 4 y 11 en Canarias, me dan ganas de dejaros aquí en el micrófono y ponerme a cocinar en casa, ¿eh?
A ver dónde encuentras tú ahora un sitio que te vendan jarrete.
Seguro que no.
Sí,
empezamos por ahí, porque jarrete siempre ha sido un término que a mí me ha llamado la atención. ¿De dónde viene el nombre jarrete? ¿Por qué se le llama jarrete?
Bueno, jarrete ya sabe que es una pieza de carne que está situada en la parte inferior de la pezuña del animal, de la pata del animal, ¿no? Es ese bolillo de carne que aparentemente parece que una carne así con mucha hebra, ¿qué va? Al contrario, esas hebritas son muchas gelatinas y estas, pues lo que hacen es favorecer cuando se guisa, ¿no? Y le proporciona un sabor exquisito, una textura, una esponjosidad. De verdad, una maravilla.
Está bien considerada, porque a lo mejor muchas veces es verdad que a lo mejor tenemos una carne así que dice, bueno, jarrete, y no está bien considerada, y sin embargo luego, bien hecho, es un plato exquisito.
Claro, claro, por eso te digo, ¿no? Antes era una carne un tanto denostada, pero ahora, afortunadamente, ya se ha ido descubriendo las muchas posibilidades que tiene en la cocina esta determinada pieza de carne, y efectivamente se está demostrando que es una carne exquisita y que lejos de lo que se puedan pensar que es una carne con mucha grasa, ¿no? Lo que tiene es mucha gelatina.
Pues está bien desmitificar las creencias populares, y vamos ya con el plato que esto tiene su aquel.
Bueno, en primer lugar vamos a coger esos jarretes, ya saben ustedes, se lo piden al carnicero así de esta forma.
Decimos que le quite las espinas, ¿no?, al carnicero,
¿no? Ni tampoco se refiere al jarrete del carnicero, cuidado, ¿eh? Hay que especificar. Digo, señora, los jarretes son míos, ¿no? Es una tontería. Pues le dicen usted a su carnicero de cabecera, mira, hijo, dame un poquillo de unos jarretes de cerdo ibérico. Efectivamente, al hombre, bromas aparte, sabe efectivamente qué tipo de pieza de carne le va a dar a la señora o al señor que la está pidiendo, ¿no? Estas, una vez que ya tengamos en casa, vamos a hacer una mezcla de sal y pimienta negra recién molida, y con este preparado vamos a salpimentar perfectamente estas piezas de carne, estos jarretes. A continuación, en una sartén ya con su correspondiente aceite de oliva virgen extra, vamos a gratinar perfectamente estos jarretes y le vamos a ir poniendo directamente en una cacerola. Luego, en este aceite que nos ha quedado, pues vamos a incorporar a trozos gruesos, porque después se va a triturar todo, ¿no? Cebolla, tomate, pimiento, unos poquitos de zanahoria.
Un sofrito que esté jugoso, ¿no?
Exactamente, pero todo ello mondado y cortado a trozos gruesos, ¿no? Bueno, una vez que tengamos estos sofritos, se lo vamos a incorporar a la cacerola donde tenemos los jarretes. Pues incorporamos con aceite y todo. Vamos a cubrirlo ligeramente de agua, y si tienen ustedes la oportunidad de ponerle, en vez de agua, caldo, pues mucho mejor. Si no tienen caldo, no pasa nada. El agua hace buen papel.
¿Un vasito de vino se le puede echar ahí, en vino blanco, una cosita así o no?
Palabra de honor, que esto es lo que tenía ahora mismo en la mano. Vale, el vino, ¿qué hago con esto?
Pues ahora, como he metido yo la pata, tómatelo.
Pero es verdad, Roberto Pablo, parece que me estaba viendo el pensamiento, ¿no? Claro. Y a continuación le echamos un buen vaso de vino, y si quieren ustedes, un vino tinto, un vino con fuerza, un vino potente, un vino con cuerpo, le va muy bien, ¿eh? Vale. Vamos a llevarlo al fuego todo el conjunto para que hierva hasta que ya veamos que efectivamente el jarrete ya está tierno. Esto será cuando haya transcurrido aproximadamente pues media hora o tres cuartos de hora más o menos, ¿no? Ajá. A fuego lento, que es muy importante. Bueno, tras pasado ese tiempo, pasamos los jarretes a otros recipientes y todo lo que nos ha quedado, el tomate, la cebolla, el pimiento, la zanahoria, lo vamos a triturar en el mismo recipiente, ¿eh? Pero ayudado de una batidora eléctrica de brazo. Trituramos y todo este conjunto se nos transformará en una rica y exquisita salsa, ¿eh?
Pepe, las salsas estas, normalmente hay quien, pues estás hablando ahora de la batidora de brazo, hay quien siempre habla del chino. ¿Hay mucha diferencia entre hacer, pues eso, la salsa, o el otro queda más puré casi, ¿no?, en el chino?
No, es que, verá tú, lo que ocurre es que efectivamente se tritura en primer lugar con la partitura eléctrica de brazo, y luego, según qué tipo de preparación, se filtra a través del chino, a través de un colado chino, quiero decir. Vale. No van ustedes a coger la salsa, coger al primer chino que se encuentren por la calle y le echen la salsa por encima. Que la hizo el Artaud y el Roberto Pablo, ¿no? Es un colado de forma cónica, sí, que se le incorpora la batidora eléctrica de brazo, y así de esta forma ayuda a filtrar con mucha más facilidad, a pasar la salsa con mucha más facilidad. Vale. En este caso no es necesario utilizar el colador chino, ¿no? Pues bien, como digo, ahora vamos a pasar esta salsa a ese recipiente donde ya tenemos los arretes tiernecitos. Le damos un ligero hervor y así ya habremos logrado estos arretes en salsa. Hecho. Y ahora las papas,
claro.
Que tanto le gusta a Roberto Pablo decir.
Sí, sí, las papas.
Sí, sí. Oye, bueno, las papas es muy sencillo. Vamos a coger papas, la pelamos, la cortamos a rodajas así, no excesivamente fina. La ponemos en una sartén, le incorporamos una cebollita, unos cuantos ajos cortados a rodajas. La llevamos al fuego para que se fría todo a fuego lento. Y cuando ya las patatas se tiernan, los ajos, la cebolla también. Ah, también unos pimientos. Le va de maravilla. Y así sencillamente se consigue un buen perolón de papa. Y la cogemos y con un buen... Eso de coger, que tiene cuidado, Roberto Pablo.
Sobre todo si estás en Latinoamérica. No,
agarra, agarra.
Cuidado. Eso es. Se toma. ¡Qué finoli! Y ya ahí tienen ustedes la propuesta de hoy, como es eso... arrete de cerdo ibérico en su jugo con papas a los pobres, Roberto Pablo, el Artaud.
No, que esto, hay que decir una cosa además, claro, o sea, que a lo mejor están diciendo, estos del programa tienen una tendencia siempre que si no puede ser ibérico, pues que se nos quede en jarrete, ¿vale? Pero que se puede hacer perfectamente, que no siempre a lo mejor se encuentra un jarrete de cerdo ibérico, digo.
De todas formas, el jarrete de cerdo ibérico tampoco estará muy alto de precio, ¿no?
No, más no. Por el precio por encontrarlo, digo.
Ah, por encontrar la variedad. Por encontrarlo.
No es complicado, Roberto Pablo, el Artaud. No, vale. Es complicado, pues porque antes sí es cierto, porque toda la producción se destinaba a se conserva, ¿no? Pero no, ahora efectivamente hay... hay.
¿Esto dónde sería típico? ¿Dónde nos lo vamos a encontrar si vamos a algún restaurante?
¿En cualquier lado? ¿Dónde, Roberto?
Que digo que ¿dónde sería? ¿Perdón? Que hay alguna zona de España donde sepas que el jarrete, vamos, que lo vas a encontrar seguro.
Sí, sí, bueno, en cualquier parte de España. Ya el jarrete se ha extendido de forma importante, la carne de cerdo ibérico, quiero decir... Y en cualquier parte nos podemos encontrar con ese tipo de carne. Aunque efectivamente, como tú estabas diciendo antes, con buen criterio, si no podemos lograr, por la razón que sea, cosa que no es, que es difícil, si no podemos lograr una carne de cerdo ibérico, no pasa nada, ¿eh? El cerdo blanco convencional también está muy rico, cuidado, ¿eh? Es que he dicho lo de ibérico para darle más ritmo al título del plato.
Bueno, no tendrá queja ninguno de nuestros oyentes, porque ya hemos vuelto a resolver otro entuerto. El de hoy también es ¿qué hago de comer? Nos lo ha contado nuestro comunicador gastronómico, nuestro experto, nuestro gourmet, Pepe Oneto. Pepe, que haya alivio.
Que haya alivio, ya saben ustedes, @ Pepe Oneto si tienen alguna duda. Y ya le contaremos a Roberto Pablo con más tranquilidad en qué consiste eso de que haya alivio, queridos amigos.
No, si yo...
Cuando se lo merezca, Pepe.
Aliviado me quedé ayer con la receta, vamos a ver con la de hoy, mañana te diré, ¿vale?
Muy hasta bien, mañana, Pepe.
Un abrazo, amigo, que haya alivio.
Escuchas la noche con Artaud de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Y hay que hablar en términos económicos de uno de los mayores desfases fiscales, o por lo menos de uno de los mayores momentos de clandestinidad fiscal entre gente conocida en nuestro país. Hay que hablar de Jordi Pujol. Está en los medios, en boca de absolutamente todo el mundo desde hace semanas, pero en especial en las últimas horas, desde el momento en el que Cristóbal Montoro ha salido a hablar sobre el asunto. Queremos hablar con Esteban Urreztieta, el ex periodista de investigación del diario El Mundo, que junto a Eduardo Inda pusieron el caso Pujol ante los ojos de la opinión pública. Esteban, buenas noches.
Buenas noches.
Lo de Pujol, que llevamos hablando de ello ya bastantes semanas, que vosotros, digamos, hicisteis que saliera a flote, y que también hay que decirlo, en depende qué lugares y depende qué medios están tratando de quitar, restar importancia o de ocultarlo. ¿Qué valoración haces, conociendo como conoces bien el asunto, respecto a lo que se supone que ha hecho Jordi Pujol estos 30 años?
Bueno, yo creo que estamos todavía, conocemos una parte pequeña del escándalo y, sin embargo, ya de por sí, como dice Montoro, pues es uno de los escándalos más graves de nuestra democracia, ¿no? Pero todavía no conocemos cuál es la magnitud del escándalo, cuál es realmente el montante total de la fortuna de la familia Pujol. La policía ha hecho ya unas primeras estimaciones y calcula nada menos pues que tienen solo en Andorra 500 millones de euros y que la fortuna total podría ascender a 1.500 millones de euros. Es decir, son magnitudes que, de ser ciertas, solo se explican con una mecánica de cobro de comisiones sistemática por parte de los miembros de la familia Pujol y sobre todo del patriarca, con cargo a las adjudicaciones públicas que otorgaban, ¿no? Por lo tanto, vamos a asistir y estamos asistiendo a uno de los mayores escándalos de corrupción jamás conocidos en nuestro país.
Esteban, vosotros como compañeros periodistas, pero encima de investigación, que yo creo que la mayoría del periodismo, o el periodismo en sí debería ser esto, y que fuisteis de los primeros que empezasteis a abrirnos los ojos y a ponernos este caso encima de la mesa, ¿os imaginabais que iba a ir creciendo tanto? O sea, ¿lo visteis desde un primer momento y dijisteis, aquí hay gato encerrado, por no decir otras cosas encerradas?
Bueno, hombre, yo creo que todos los empresarios o los grandes empresarios de españoles que han tenido que trabajar en Cataluña sabían y por lo tanto era de sobra conocido que para implantarse en Cataluña había que pagar comisiones, ¿no? Eso era una realidad que no por sabida pues deja de ser menos grave, pero desde luego lo que nosotros no podíamos imaginar bajo ningún concepto es que la magnitud de la fortuna de estos señores fuera tan brutal, ¿no? Es decir, por ejemplo, el hijo mayor de Jordi Pujol, por citar algunos ejemplos, pues ha comprado hace unos años el puerto argentino de Rosario, que es un puerto fluvial, sí, que es uno de los principales pulmones económicos de Argentina, y lo ha hecho con dinero procedente de paraísos fiscales, de Andorra, de Panamá, de Suiza. Es decir, estamos hablando de una familia que maneja cantidades importantísimas de dinero, que lo tiene escondido en paraísos fiscales de la más diversa índole, y bueno, esos fondos no pueden tener otra explicación que la corrupción política, como dice la policía en sus informes, porque no se conoce a la familia Pujol más oficio en el caso del padre que el desempeño de su puesto de presidente de la Generalitat de Cataluña, y en el caso, por ejemplo, de su hijo mayor, pues no tiene muchas sociedades, pero no tiene ninguna infraestructura, no tiene empleados, y se está descubriendo y ya ha quedado acreditado judicialmente, pues que grandes contratistas de la Generalitat de Cataluña le han venido pagando importantes cantidades de dinero al hijo de Pujol, simple y llanamente, como ha confesado alguno de ellos, para no tener problemas con la Generalitat, para no tener problemas en Cataluña por el grado de influencia que sigue teniendo la familia Pujol allí, ¿no?
Esteban, antes decías que quienes iban a hacer negocios a Cataluña de un cierto nivel sabían que había que pagar, bueno, pues un peaje, ¿no? Se hablaba del famoso 3%, pero yo creo que, no sé si todos, pero normalmente cuando escuchábamos esto pensábamos, por lo menos, que era un peaje que había que pagar a un determinado partido político, no que quien se lo iba a llevar crudo era en concreto no ese partido, sino una familia. Esto no sé si a ti te ha llegado a sorprender o no.
Bueno, ahí siempre se utiliza como el que piden la comisión para el partido y se lo acaban quedando los dirigentes del partido, ¿no? Y eso es lo que parece que ha ocurrido con la familia Pujol, ¿no? Ya sabíamos y ha quedado acreditado no solo por lo que dijo Maragall del famoso 3% en el Parlament, sino en el caso Palau, por ejemplo, hemos visto cómo ha quedado probado que Convergencia y Unió cobraba el 4% a cambio de las adjudicaciones públicas. Es decir, el cobro de comisiones de Convergencia y Unión ya está de sobra acreditado y, de hecho, la sede del partido está embargada por esa cuestión, ¿no? Lo que quedaba por ver, lo que quedaba por conocer, es hasta qué punto sus dirigentes se habían lucrado con esa operativa, ¿no? Y nosotros en el diario El Mundo hace dos años destapamos que la policía tenía ya acreditado y que en los archivos policiales existían datos que llevaban a concluir que la familia Pujol tenía una importante fortuna oculta en Andorra y en Suiza, ¿no? Y llegaba a calcular la policía una parte de esa fortuna, concretamente la que tienen escondido en el país helvético, en 137 millones de euros, ¿no? Por lo tanto, nos estamos moviendo en unas magnitudes absolutamente desconocidas en la corrupción política en España y que, como digo, es decir, si las estimaciones que hace ya la policía en sus informes de que la familia Puyol dispone o controla de más de 1.000 millones de euros, pues estamos hablando de que la familia Puyol es una de las principales fortunas de España y que se puede codear pues con grandes banqueros y con grandísimos empresarios.
Oye, cuando descubrís periodísticamente un caso como este, ¿no os tenéis un poco que pinchar con un alfiler, una aguja, para no haceros daños tampoco mucho y decir no, que esto está ocurriendo? Porque estamos hablando de pues un político que hasta hace bien poquito, como lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no?, que con mayor acercamiento o menor a sus ideas políticas era respetable, y respetado, y de repente todo esto es como echar, o sea, el criterio queda que totalmente, vamos, por el suelo, pero ya no solo de su figura, yo creo que hace que los ciudadanos también sigamos desprendiéndonos un poco de la clase política y pensando, bueno, si lo ha hecho este, ¿por qué no lo habrán hecho otros?
Bueno, yo creo que hay un elemento que ha delatado a la familia Puyol. Es verdad que Jordi Puyol, padre, siempre ha tenido una apariencia aparentemente austera, ¿no? Y de hecho, a raíz de las primeras informaciones que publicamos en El Mundo, TV3 le hizo un reportaje a la familia Puyol, concretamente al matrimonio Puyol-Ferrusola, presentándolos como un matrimonio pues poco menos que de clase media-baja. Aparecía en ese reportaje Marta Ferrusola friendo boquerones en la cocina, enseñando su salón, que bueno, pues puede ser equiparable a cualquier salón de cualquier familia media española, pero sin embargo había un elemento que rechinaba en esa puesta en escena, ¿no? Y es que el hijo mayor de Jordi Puyol y de Marta Ferrusola, Jordi Puyol Ferrusola, pues estaba llevando un tren de vida absolutamente desparado, ¿no? Es decir, el hijo mayor de Jordi Puyol tiene una flota de vehículos pues de cerca de 30 coches de altísima gama, entre los que se encuentran Ferraris, Lamborghinis, Mercedes McLaren, es decir, aparece en operaciones importantísimas, comprando hoteles en México, como te he dicho antes, puertos en Argentina, y ahí sí que, eso se desatan todas las alarmas cuando en una familia que a priori ha vivido única y exclusivamente del erario público, pues aparece inmersa en operaciones que son propias, bueno, pues insisto, ¿no?, de grandes empresarios. Cuando además esas operaciones se materializan con fondos ocultos en paraísos fiscales, pues yo creo que ya las sospechas adquieren consistencia y nos llevan al punto en el que nos encontramos hoy, ¿no? Que estamos asistiendo, como he dicho antes, a uno de los escándalos de corrupción más importantes de la historia reciente de España y del que, sin embargo, y es una paradoja, todavía conocemos una pequeña parte.
Esteban, para finalizar, estábamos preguntándonos antes, por la noche, antes de empezar el programa, Roberto y yo, que no tenemos, por cierto, un duro en el bolsillo, que cómo podíamos hacer nosotros para que nos hicieran un hueco en algún paraíso fiscal. Con el poquísimo dinero que tenemos entre los dos, ¿nos harían algún sitio, tú crees, en Andorra o en las Caimán o en algún sitio? ¿O para eso hay que tener mucha...?
Y es que tampoco tenemos nadie que nos vaya a dejar una herencia.
Claro.
Bueno, yo os tengo que decir que os sorprendería la facilidad que existe en estos momentos para colocar dinero en paraísos fiscales.
Ah, o sea que lo has hecho.
O sea, si tenéis una herencia equiparable a la de la familia Puyol, no vais a encontrar ningún tipo de problemas en colocar el dinero a buen recaudo y tributar mucho menos con él. Es decir, hay muchísimos bufetes especializados en crear lo que se denominan estructuras societarias fiduciarias, es decir, en poner tu dinero a nombre de un testaferro,
sí.
y a partir de ahí, hay abogados especializados que se dedican a gestionarte los fondos y previo pago de una comisión que no suele ser pequeña, pues podéis colocar vuestro dinero a buen recaudo. Ahora bien, si te coge Montoro, pues date por fastidiado, ¿no?
O si me cogen Esteban Urrezieta y Eduardo Inda, que siempre están detrás de este tipo de noticias, que nos abren los ojos ante la gente que desde luego se está riendo de nosotros a la cara. Esteban, muchísimas gracias y sobre todo enhorabuena y que sigáis por ese camino con el trabajo de levantar esas alcantarillas que mucha gente parece ser que durante años no ha querido levantar y que vosotros habéis sido capaces de poner en la opinión pública. Gracias.
Un abrazo. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo.
Las 5:31, las 4:31 en las Islas Canarias, es un buen momento en la noche de COPE pues de darle un repasito a lo que nos van a traer desde la mañana. ¿Qué tal, Daniel Trigo?
Hola, bien, bien. Roberto Lartaun, buenas noches.
Bueno, buenos días ya, ¿no?
Sí, aquí ya, sí, yo nunca tuve claro, muy claro el límite, ¿no? ¿Dónde dejamos de decir buenas noches?
Y hay 23, creo que es.
A decir buenos días a las 5:23.
A las 5:23 todos los días.
Buenos días.
Bueno, da igual, no nos liemos más con esto. Vamos, porque estamos terminando de confeccionar ya lo que va a pasar a partir de las 6 en la cadena COPE, con Expósito y con todo el equipo de la mañana. Bueno, es un día en el que estamos un poco agobiados con lo que sigue pasando en Siria y con lo que sigue pasando con Estado Islámico y sobre todo con que otro compañero de profesión presuntamente haya caído, haya sido brutalmente ejecutado. Digo presuntamente porque, la verdad es que estos vídeos siempre dejan un lugar a la duda. No sé si es un poco ingenuo esto, pero parece que otro compañero de profesión, otro periodista estadounidense, habría sido brutalmente ejecutado a cuchillo por un terrorista de Estado Islámico. Este es uno de los temas que llevamos hoy, pero también muchos otros, como por ejemplo toda la resaca que ha dejado la comparecencia de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, en el Congreso, también esa reunión del Parlamento catalán y esa carta que envía Jordi Pujol para decir que él no va a comparecer en el Parlamento hasta el día 22, para no influir en todos los actos catalanistas, como la Diada, por ejemplo. Nos acompañará a partir de las 7 de la mañana Ramsés Pérez Boga, presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda en España. Será uno de los asuntos que analizaribamos a partir de las 8:30 con Víctor Arribas y Javier Ruiz. Sí, es mejor tener buen rollo, buen feeling con
Ramsés.
Los inspectores de Hacienda, sí. Con Ramsés, sobre todo. Atención al estudio que presentó la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que vamos a conocer de manera exhaustiva a partir de las 9 de la mañana con Ignacio Calderón, director general de la FAD, y con Begoña Ladrón de Guevara, subdirectora de alumnos del área de educación en el Centro Universitario Villanueva. Lo digo porque no solo habla de hábitos de consumo, sino que habla también del problema acuciante del paro entre los jóvenes, en fin, de un perfil de los jóvenes, y nos dice, por una parte, que lo de los ninis se está acabando.
Bien.
Y por otra parte, que los jóvenes españoles ya dicen que lo importante es tener trabajo independientemente de su remuneración o de su calidad. La mayoría de los jóvenes encuestados opina eso.
Quieren estar ocupados.
Quieren estar ocupados.
Eso ya es una lectura. Y la otra es que, como está la cosa tan complicada, que me den lo que sea.
Ya, lo que pasa es que ahí poco pueden incidir, ¿no?
Los efectos colaterales de la crisis.
Sí, sería, sin duda, sin duda.
Y bueno, solamente un apunte más, porque ya hemos asistido a ese casting de Juego de Tronos en la localidad sevillana de Osuna. Hoy nos acompañan Manuel Cruz y Amparo González. Han pasado la primera fase. Nos van a contar un poco cómo ha sido este casting y qué es lo que tienen que hacer ahora para llegar a participar en la serie. Oye, 50 euritos al día que les dan, ¿eh?
Muy bien.
Está muy bien, no se ganan en muchos sitios.
Bocata, decías tú también, Larta, ¿no?
A ver si iban también con el Bocata o iba incluido dentro del 50. A ver si en Bocata no hay
camión. Bocata de la época de Juego de Tronos, que creo que lleva el jabalí que está entero.
Esto seguro que lleva un catering serio.
Pues dentro de poco más de 25 minutos estará Ángel Expósito con todo su equipo en la mañana. Estaremos atentos a partir de las 6. Gracias, Daniel.
Adiós.
Un abrazo. Cinco y 35, 4:35 en las Islas Canarias. Muy buenos días, por cierto, si te acabas de despertar, que sepas que ahora Roberto y yo te vamos a leer las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Roberto.
Comenzamos por ABC, ¿no?
Comenzamos por ABC y comienzo yo, por lo tanto. Cerco a 30 años de clandestinidad fiscal de Pujol. Duro alegato de Montoro. El ministro atribuye al expresidente catalán varios delitos y avisa de que el Estado irá hasta el final.
Montoro, la verdad es que aparece en casi todas las portadas su fotografía y, como no, también en titulares. Dice El Mundo, Montoro tritura a Pujol. Duro alegato del ministro de Hacienda contra el expresidente. Dice que él es olorado. favorable, tendrá que pagar más de 4 millones a Hacienda.
El País, los yihadistas decapitan a otro periodista como chantaje a Obama. El Estado Islámico amenaza con asesinar a un tercer reportero.
En La Razón también destacan pues el suceso, esto que hemos pues estado comentando sobre el yihadismo, y también pues que Puyol habría cometido varios delitos penados con hasta 6 años de cárcel.
El Correo, parece que hay buenas noticias respecto a las familias, y es que el gobierno vasco revisará las ayudas por hijos para apoyar más la conciliación.
Heraldo de Aragón, las obras complican la vuelta al cole de 1000 escolares en Aragón a 7 días de empezar el curso.
El Ideal Gallego se centra en su fotografía de portada en una de las playas de esa comunidad autónoma. Las playas contarán con socorristas hasta final de mes si se prolonga el buen tiempo.
Ideal, el diario regional de Andalucía. Los sindicatos aplazan la huelga de hostelería para no dañar el mundo básquet.
En ese caso, el Ideal de Granada, y el que viene ahora es el de Almería. Las pateras que no cesan. Una nueva embarcación fue interceptada, lo diré, con 30 ocupantes a bordo.
Diario de Burgos, otro de los protagonistas. Esta noticia, Burgos, sexta provincia donde más cae el paro en el último año.
Información de Alicante presenta una interesante noticia en portada. Dice, el curso empieza a 32 grados. Las clases podrían suspenderse si la temperatura supera los 27 grados en las aulas y los alumnos saldrían a los patios.
En Canarias 7 vemos la fotografía de un caballero con una falda, y no es escocés, ni mucho menos, ¿no? Dice Juan Sánchez, protesta con falda contra el uniforme. 4 denuncias en el control a taxistas.
Y el Ideal, en su versión de Jaén, recupera su esplendor, la nueva luz del cuadro de San Juan Evangelista de la Catedral de Jaén tras su restauración.
Última hora, pues nos comenta que la trama de corrupción de Calviá salpica al jefe de la policía de Marrachí.
Y el Diario de León, para finalizar, dice, León ignora la subida nacional y rebaja su paro al nivel de 2011.
Escuchas La Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Rosalía Sánchez, corresponsal de la cadena COPE en Berlín, en Alemania. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, buenos días más bien, ¿no?
Estamos en buenos días.
Estamos
ya,
en
sí.
Esa frontera.
Sí, hombre.
Sí, no, no. Sí, sí. Es que yo ya lo de la noche me confunde, ya sabes que es mi segundo día. Oye, por cierto, que justo ayer le escuché, creo que fue a Juan Pablo Colmenarejo, que decía, esa voz es el anuncio de la llegada del invierno.
Ay, ay, ay.
A Berlín, y dijiste algo así como que 14 grados. Y
14
en
grados,
ese momento había aquí, en el centro de España, como 36, y dije,
lo
yo,
sé,
qué
lo sé, y todo el mundo me decía eso desde Madrid, qué envidia, qué envidia. No, perdona, la envidia la tenemos nosotros.
Oye, Rosalía.
Yo me he resistido, ¿eh? Sí. Me he resistido a ponerme los calcetines y el abrigo y lo estoy pagando. Como podéis escuchar.
Tienes la voz un poco dulzona, es verdad. Oye, Rosalía, hace unas semanas, no demasiado, unos pocos meses, hubo una polémica de estas, ya sabes que duran 3-4 días, fortísima en España, con el tema de la aplicación Uber y los taxistas. En Alemania parece ser que han tomado el toro por los cuernos y han sido más radicales, ¿no?
Bueno, en Alemania lo que hay ahora es un pulso entre Uber y el Estado alemán, que bueno, pues vamos a ver quién lo gana, porque de momento ninguno de los dos parece querer ceder. Sí, en Alemania lo que ha pasado es que un par de ciudades, que son Berlín y Hamburgo, dos grandes urbes, metrópolis de Alemania, han prohibido la aplicación Uber. Y Uber, en lugar de retirarse, la respuesta que ha dado ha sido que no se retira de esas dos ciudades, y que además ha sacado un comunicado y ha presentado una campaña de expansión. Planea, antes de fin de año, doblar su presencia en Alemania, dice la empresa. Y bueno, y está expandiéndose ya por otra serie de ciudades, pues en Colonia, Stuttgart ya, y planeando hacerlo también en Nuremberg, en Bonn, en Essen, en Dortmund, en Potsdam, en fin. Entonces, bueno, pues los taxistas han presentado un recurso de urgencia en un tribunal regional de Frankfurt, y ayer mismo hacía público este tribunal la sentencia rápida por la que prohíbe a Uber funcionar con su aplicación en toda Alemania.
¿Había mucho usuario de Uber en Alemania? Es decir, ¿era algo que estaba muy instalado? Porque yo creo que en nuestro país, y ha habido también bastante polémica, pero creo, por lo menos a mi alrededor, aún no me ha llegado que haya mucha gente que utilice pues este tipo de servicio. No sé si en Alemania es algo ya que estaba ahí como presente.
Sobre todo estaba creciendo de forma muy rápida, porque sí es cierto que son ciudades en las que moverse es caro, y Uber presentaba pues un precio muy bueno, pues el 25% de lo que costaría un taxi, ¿no? Para esos tramos. Y claro, el consumidor alemán y el usuario alemán es que mira mucho el céntimo. Y en ese sentido, Uber en Alemania estaba creciendo tremendamente rápido.
Oye, Rosalía, pero que un tribunal de Frankfurt haya dictaminado que Uber viola la ley después de la denuncia de los taxistas y que prohíba la aplicación, ¿qué quiere decir? Porque yo me imagino que quien tiene instalado en su smartphone Uber podrá seguir utilizándolo porque no hay manera de bloquear eso. En realidad, ¿no es un poco ponerle puertas al campo?
Exactamente. Lo que dice la sentencia del tribunal de Frankfurt es que las infracciones se van a castigar con detención incluso y con multas de hasta 250.000 euros. O sea, que no es ninguna broma. Lo que ocurre es que vamos a ver cómo compruebas tú, cómo demuestras que un usuario ha estado utilizando Uber en su teléfono móvil. Para empezar, bueno, está el problema de que el Estado alemán pues no tiene acceso a los datos privados de un dispositivo móvil de cualquier ciudadano, ¿no? Para investigar eso hace falta, pues digamos que una orden judicial, que no es tan sencillo emitirla por un tramo de desplazamiento que puede ser de 2 kilómetros, ¿no? Ahí, como tú dices, es intentar ponerle, la verdad, puertas al campo. Pero vamos, que más sorprendente todavía es la respuesta de Uber, porque Uber no solo no se amilana, sino que horas después de conocer esta sentencia, lo que ha dicho es que ellos no se retiran de Alemania en absoluto, y que siguen con sus planes de expansión. Eso así que bueno, esto ya es un...
Que les va bien.
Esto es un pulso, como digo, y vamos a ver.
Estoy sufriendo oyéndote, porque yo creo que te has equivocado y al ir a tender la ropa te has puesto una pinza en la nariz. Rosalía, que no te entretenemos más, que nos parecía interesante que nos contaras esto, pero que eso, que cuando estés en mejores condiciones de voz, no queremos desgastarte mucho, que luego vas a tener que estar también con el resto de nuestros compañeros, así te podemos utilizar todos un poquito.
Sí, hoy la verdad es que suena un poco esto, en vez de copia, Radio Pitufos, pero bueno,
oye,
es el que lo va a hacer.
Nosotros en la noche tenemos que inventar cosas.
Avisamos al padre Abraham en un momento y montamos los pitufos aquí. Rosalía, gracias, como siempre.
Un abrazo, hasta pronto.
Hasta pronto.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Casi que parece que es el péndulo que va marcando las horas, y la verdad es que nos estamos aproximando ya peligrosamente a las 6 en ese momento.
Hombre, peligrosamente no, deliciosamente.
Deliciosamente no, lo digo claro, digo peligrosamente en el sentido de que entonces tendremos que irnos a descansar y perderemos la oportunidad de hacer las cosas que más nos gusta, que es estar aquí.
24 horas.
24 horas.
Lo dices con pena, Roberto.
Hora antes en las Canarias, que siempre se me olvida.
Pues vamos allá, vamos con un 3 de agosto en el que han pasado por los micrófonos de la noche de COPE, entre otros, Adriana Guevara, presidenta de la Asociación Española de ELA Adela. Tras cumplirse 15 días del reto del cubo helado en nuestro país, Adriana nos ha explicado en qué consiste esta enfermedad.
Empieza por una debilidad, es una enfermedad neurodegenerativa, como hemos escuchado ya varias veces, que las neuronas motoras, las del movimiento, las que nos mueven los músculos, van muriendo y, por tanto, se va paralizando poco a poco, depende de que sea espinal o vulvar, pues va a aparecer una parálisis en los miembros inferiores, las piernas, debilidad, o en los superiores, y va a ir poco a poco paralizándose de todo el cuerpo. Cuando es vulvar, pues empieza la parálisis en la fonación, en la deglución, y luego llega un momento en que se solapan todas estas debilidades musculares y el enfermo pues va a fallecer por una parálisis de los músculos pulmonares.
Hasta el momento se han recaudado en nuestro país 160.000 euros que no van a ir destinados a la investigación, sino a mejorar la calidad del enfermo de ELA. Además del dinero obtenido, este reto ha ayudado a informar y acercar la enfermedad a la gente.
Estoy convencida de que ya muchas personas ponen cara a la enfermedad y saben de qué va. También es verdad que hay muchas que han echado el cubo del agua, que saben que es una enfermedad y nada más. Pero sí, se ha extendido mucho. Yo creo que se ha explicado muy bien en los medios de comunicación, a través de la radio, de prensa y televisión. Y yo creo que ahora mismo muchas personas que no tenían conocimiento de lo que era la enfermedad ya por lo menos ponen cara.
El reto del cubo helado también ha servido para que otros enfermos de ELA hayan conocido esta asociación.
Muchos enfermos que no conocían de nuestra existencia en algunos lugares de España nos están solicitando ayuda, que siempre habíamos intentado llegar a estos enfermos ocultos y no habíamos podido, no somos una gran asociación y no habíamos podido llegar a ellos. Y estamos viendo que nos están solicitando muchos ayuda y gracias a Dios.
Un reto el del cubo helado que sin duda está dando buenos resultados y ayudando a mucha gente. Y hablando de ayuda, Médicos Sin Fronteras ha reclamado a la ONU despliegue urgente de equipos internacionales para combatir el brote de ébola en África Occidental, debido a que la propagación del virus se ha disparado en las últimas semanas. Así lo ha explicado en la noche de COPE José Antonio Bastos, presidente de Médicos Sin Fronteras.
La epidemia ha estado creciendo lentamente en las últimas semanas. Se ha disparado de manera brutal. El total de los 3.000 casos, casi la mitad, son de las últimas dos o tres semanas. Y vemos que no hay una reacción de la comunidad internacional y esto es una situación catastrófica que requiere una intervención inmediata.
Un virus que afecta a médicos y a la población de unos países castigados no solo por el ébola.
El ébola tiene la peculiaridad de matar en la parte inicial de las epidemias al personal de salud. Mata, en este caso ha matado a 300 médicos y enfermeras, y entre eso y el miedo de la población colapsa los sistemas de salud. Entonces, en estos países de África Occidental, con un patrón epidemiológico muy peculiar, son países recién salidos de guerras civiles, servicios de salud de por sí muy flojos, tenemos que a sus problemas de situación frágil de salud añadida anterior, ahora tienen una epidemia de ébola y un sistema de salud que no funciona. Con toda seguridad, la mortalidad por malaria, neumonías, sarampión, malnutrición, accidentes de coche, partos complicados, está disparatadísima porque los hospitales y los centros de salud no funcionan.
Una terrible situación que se agrava con el miedo.
Hemos llegado a una situación en que desde luego el miedo complica mucho las cosas. Quiero aprovechar para añadir que el miedo que tiene mucha gente en España y en Europa, que se provoca, se importe la epidemia aquí, es bastante injustificado. Si algo sucede en Europa y en España, será lo que sucedía. Son casos individuales que lleguen y que requieran ser tratados y aislados aquí. Es muy improbable que haya una propagación de una epidemia con dimensiones epidémicas de verdad dentro de ningún país desarrollado.
Pues esto era lo que contaba en la noche José Antonio Bastos, presidente de Médicos Sin Frontera, y seguro que a estas alturas ya te has enterado de la filtración de fotos íntimas de algunas famosas. El periodista Juan Escaliter, experto en estos temas, nos ha explicado cómo ha podido suceder esto.
A ver, eso puede pasar por varios sistemas. A veces no nos damos cuenta y almacenamos parte de nuestros archivos directamente en la nube sin percatarnos de ciertas aplicaciones que tiene el móvil. Del mismo modo que hay gente que le sucede que, por ejemplo, por estos sistemas de mensajería instantánea, quedan abiertos en oculto y dice, pero ¿por qué estuviste mandando mensajes a las 2 de la mañana, pero si no estaba conectado? Bueno, es algo similar.
¿Y cómo saber si han hackeado nuestro móvil? Así nos lo ha explicado Juan Escaliter.
Hay varios sistemas para percatarse de que han hackeado nuestro móvil. Cuando va mucho más lento, si a la cuenta de teléfono nos llegan cargos extraños por mensajes que nunca hemos enviado, si se ralentizan ciertas aplicaciones, si se enciende el móvil automáticamente por la noche, como aún a pesar de que no lo hemos ni siquiera rozado, esas son señales de que alguien está utilizando de modo fantasma nuestro móvil.
Pues nada, ya sabéis, a vigilar nuestros dispositivos móviles y si veis que tienen vida propia, es que algo falla.
Por ti me alejaría de los bares, me haría el majo con tus padres, iría nadando hasta Durí.
Esta es la canción de Roberto Pablo esta noche en el duelo de canciones entre Roberto y yo. Es Por ti, de Rulo y la Contrabanda. Es una canción de nuevo cuño y vamos a escucharla un poco más porque hay que resolver quién ha ganado este duelo.
Pero todo esto te sabe a poco. Yo a medio paso de acabar loco. Entre tus dudas y mi trajín.
Qué gran canción, de verdad, me sorprende el gusto exquisito que tengo a la hora de seleccionar las canciones para el duelo. O sea, no quepo en mí.
Yo, en cambio, he elegido más modestamente esta otra que no gusta a nadie, salvo a mí.
Señor azul, que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio.
Señor Azul, un clásico de Gánova, Rodrigo Adolfo y Guzmán. Son los oyentes los que han decidido y no sabemos, Roberto ni yo, quién ha ganado el duelo de hoy. Ayer empatamos primer día, hoy a ver si ha quedado la cosa menos ajustada.
Pues no, hoy no habéis empatado, han sido muchísimos los oyentes que nos han escrito. Y mira, leo algunos. Paco de Cáceres dice que no había escuchado la canción de Rulo, La Contrabanda, pero que le ha gustado muchísimo y que vota por Roberto.
Gracias.
Claro, luego hay otro de Roberto Pablo que dice que yo voto por Roberto Pablo. Sí, pero bueno, vamos eso, por la mía, eso, que esta no la vamos a dar por válida.
Eso, vamos, tiene un rostro aquí el niño.
Y Agus Ballesteros dice, mi voto es para Lartown, es un temazo. Y Carmen de Madrid, qué recuerdo, señor Azul, sin duda, voto por Lartown.
Familia de Lartown, que ha estado ahí, pues eso. O sea, ya sabes.
Siento
oye,
deciros...
que si la M. Carmen no quiere decir que sea mi mujer, aunque sea de Madrid, ¿eh?
No, no, porque además he visto la foto y no era Carmen, que lo sepas. Nada, que lo siento, que hoy ha triunfado Pitufina y los recuerdos, y esta noche el duelo de canciones pues se lo lleva Lartown.
O sea, que es el que invita hoy.
Hoy le toca pagar las cañas esas fresquitas.
Hoy paga el desayuno a todos los oyentes.
Bueno, me apunto el 1-0, lo cual no quiere decir nada porque la temporada es muy larga. Mañana habrá otra vez duelo de canciones.
Aquí vamos a hacer una quiniela de, pero hasta que llegue final de temporada o
sí,
hasta que
luego
llegue
111-109, ¿no? Claro, claro, no, un partido de la NBA.
Lo apunto todo, ¿eh?
Vale, vale.
Bueno.
Pues yo viendo ahora que es casi lo que vamos a apuntar es eso, que aquí en la noche solemos decir que cuando nos quedan apenas 8 minutos para llegar a las 6, las 5, las Islas Canarias, nosotros nos vamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda.
Sin duda nuestra cintura se empieza a notar, Larta.
Se empieza a notar, y esto no es un adiós, es un hasta mañana. Y es tan hasta mañana que mañana estaremos aquí otra vez el equipo con Roberto Pablo, con Belén Ródenas, con Paco Ventura, con Pedro Pérez, con Mónica Villalaini, con Lartón de Azumendi, servidor. Yo creo que Roberto, poco a poco, y sin duda, esto se va a convertir en un clasicazo, ¿eh?
Yo también lo considero, que al final es una canción que describe perfectamente lo que pues intentamos trasladar a los oyentes durante toda la noche, entrar en su alma y que ellos nos dejen también pues un poquito de la suya, ¿eh? Y al fin y al cabo eso, disfrutar. La música es un buen condimento, hablábamos hace un ratito de gastronomía,
sí,
para aderezar otros temas, y nos sirve para dar ya paso a nuestro compañero Ángel Espósito.
Damos paso a Ángel Espósito, lo cual quiere decir que no lloréis, no nos lloréis la ausencia esta mañana, porque ahora viene la mañana y en la mañana tienes todo lo que cabe en la radio. Hasta mañana, Roberto.
Hasta mañana, Belén.
Adiós.
Adiós, Lartown.
Semana de más complicaciones y facturas, hay que ser profesional, ponerse a trabajar. Yo sé que siempre está a la dura y a la madura. Acuérdate de mí, de camino a trabajar. Recuerda este momento, a cada paso que das, no se te puede olvidar. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Dónde está? ¡Oye! No sé si a mí se me notará, que no me importa el que dirán, y no me pienso preocupar porque no hay duda. ¿Tú de qué lado estás? Si empiezas a no.
La noche con Lartown de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.